El martes pasado, finalmente, el Parlamento completó la aprobación de la discutida y muy demorada Ley Nacional de Tránsito. Y destaco esto último, la demora, porque en Uruguay las muertes, los heridos y los discapacitados a consecuencia de accidentes de tránsito nos golpean todos los días. Y si bien este problema tiene causas múltiples, una parte de la responsabilidad recae en el Estado, que arrastra en esta materia desde hace años criterios contradictorios, desorganización, falta de rigor, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, ahora tenemos una ley y ya tenemos al regulador que va a velar por su cumplimiento, la Unidad Nacional de Seguridad Vial. Algunas de las medidas más trascendentes que se incluyen en esta ley, por ejemplo, la creación del registro único de conductores y vehículos. Por ejemplo, la obligación de usar cinturón de seguridad en todos los asientos de un auto. La obligación de usar casco para los motociclistas en todo el país. La obligatoriedad del seguro por daños contra terceros. El endurecimiento paulatino del límite de alcohol en sangre permitido a los conductores. Bueno, para conocer más sobre este proyecto que ya va a ser ley, pero para conocer además sus opiniones en cuanto a si esto es o no una solución, vamos a conversar esta mañana con dos diputados.
El tablero político.
Estamos con el diputado Juan José Domínguez del MPP Frente Amplio por el departamento de Paysandú. Buen día, diputado.
Buen día, Cotelo. ¿Cómo le va?
Y estamos también con el diputado Sergio Botana de Alianza Nacional, Partido Nacional, por el departamento de Cerro Largo. Buen día, Botana.
Buenos días, Cotelo. Buenos días, Domínguez. Salud, Botana. ¿Cómo te va?
Los dos legisladores son integrantes de la Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes, donde se completó la sanción de este proyecto esta semana. Tenemos mucho para conversar, así que les pido intervenciones breves a ambos. Les propongo empezar con el artículo 10, que dice: las reglas de circulación que se incluyen en la presente ley constituyen una base normativa mínima y uniforme que regulará el tránsito vehicular en todo el territorio nacional. Repito, dice en todo el territorio nacional. Entonces, ¿está aquí uno de los elementos clave del proyecto, la homogeneización de las normas de tránsito para todo el país? ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué dice, diputado Domínguez?
Sí, esa fue la aspiración permanente que tuvimos desde hace, bueno, desde el periodo anterior. Usted recuerda, Cotelo, que estos aspectos se vinieron discutiendo por la terrible necesidad que teníamos en el país de modernizar estas normas. Sí, en realidad puede ser parte del corazón de la ley, porque justamente allí es donde a veces se produjeron las discusiones del alcance que podía tener esta ley. Yo creo que la ley, en ese sentido, toda ley que tiene que ver con ser de orden público, indudablemente que se activa porque en realidad se necesita porque esto involucra valores como la vida, la seguridad personal y todo lo que en realidad tiene que cubrir una ley que tiene carácter nacional y por supuesto la Constitución así lo ampara.
Tantas veces hemos escuchado que las normas cambian según los departamentos, ¿no? Claro. Ahora entonces, ¿no queda margen alguno para la discrecionalidad?
En realidad, acá la UNAC va a tener un trabajo extraordinario, porque las características que tiene la UNAC, que son de control y de crear política para llevar adelante esta ley, va a significar un permanente diálogo con las intendencias para poder cumplir a nivel nacional con estos requerimientos.
Diputado Botana, tengo entendido que este punto que yo citaba fue objeto de debate y debate intenso en el Parlamento. ¿Usted comparte esta unificación de criterios?
En realidad ese punto no fue objeto de debate en el Parlamento. Todos compartimos la necesidad de unificar criterios en un país, eso es muy bueno. Lo que entendemos es que la ley debe además poder cumplirse. Y allí está el punto fundamental de nuestra discrepancia.
A ver, ¿podemos obtener mayor precisión?
Estamos creando en este conjunto de leyes que conforman lo que es la creación de la Unidad Nacional de Seguridad Vial y las normas, estamos creando bueno, una herramienta para combatir ese tremendo drama que vive nuestra sociedad, de 500 muertos por año, de 1.300 personas con discapacidades severas todos los años, de costos enormes en lo material, etcétera. Pero el mecanismo jurídico, la herramienta jurídica debe de ser, o debería de ser, potente, debería de poder cumplir con el objetivo que se propone.
¿Y cuál es la objeción?
De combatir esta desgracia. Y el problema es que la Unidad Nacional de Seguridad Vial creada no tiene potestades acordadas, no tiene recursos. Entonces, como potestades tiene sugerir, observar, llevar estadísticas, proponer. Y acá en realidad lo que necesitamos es un organismo que pueda dedicarse y hacer, y controlar y administrar. Debe poder hacer. Si las cosas quedan, si las distintas áreas de acción quedan en los lugares donde hoy están, y que le creamos ahí un organismo de simple coordinación, estos tres buenos ciudadanos con alta vocación por el tema, bueno, se van a desesperar tratando de encontrar soluciones, pero van a tener que, tendrán frutos por su militancia, pero no por la potencia de la herramienta jurídica que les hemos creado. Es más,
¿qué pasa, diputado Domínguez?
No les hemos acordado siquiera, discúlpenme esta frase, no les hemos acordado siquiera los recursos necesarios para poder actuar. Van a depender del presupuesto.
¿Qué pasa, diputado Domínguez? Sí. ¿Nace débil la UNASEV, la Unidad Nacional de Seguridad Vial?
Es cierto que la unidad no puede realmente regir los destinos de lo que pasa en cada departamento. Lo que pasa es que la ley le da la posibilidad a cada departamento y a cada grupo de tránsito de cada departamento, lo ampara la ley para llevar adelante este planteo. Y
¿lo ampara para llevar qué planteo?
El planteo de la ley, de hacer aplicar, por ejemplo, que el cinturón es obligatorio, uh-huh. El casco es obligatorio. De ocho, ir atendiendo el problema de la alcoholemia en sangre, gradualmente, como está planteado ahora, que nos vino del Senado, va a ser los elementos que tienen que llevar adelante cada departamento, porque lo físico, el lugar físico de la aplicación, evidentemente, que son los departamentos. Entonces, el respaldo que tiene hoy las unidades de tránsito de todo el país van a ser homogéneo, coherente, y además van a tener una dirección directa con la ley. Entonces, la UNASEV lo que va a transmitir, porque va a trabajar en la órbita del Poder Ejecutivo, son todos los elementos de rigurosidad que incluso en lo que va a ser la promulgación y la implementación de la ley, van a venir los recursos o estarán los recursos o se buscarán de la manera para poder cumplir con lo que acá hemos votado.
Diputado Domínguez, ¿qué papel juega en el nuevo esquema el registro único de conductores y vehículos, que era otro reclamo eterno que parece que ahora se concreta en la ley?
Sí, la ley, así lo dice, usted tiene razón. Evidentemente que esto va a merecer un trabajo muy importante desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Porque hay que generar los programas, hay que trabajar, hay que hacer los enlaces nacionales. Indudablemente esto no va a ser de un día para otro, pero creo que estamos ante un hecho fundamental, es decir, que un inspector en cualquier parte del país pueda, con una computadora de mano, que es lo que se aspira y que además debemos trabajar para que eso sea así, usted pueda estar registrando qué pasa con ese usuario o con ese conductor que comete una infracción o en determinado momento pide algún tipo de información en el sentido de lo que está haciendo, el traslado que está haciendo, lo que ocurra. Yo creo que ese tipo de cuestiones me parece que es fundamental.
Pero,
y además, sí.
Pero, por ejemplo, ¿van a seguir siendo las intendencias las que expidan las libretas de conducir utilizando exámenes y exigencias diferentes cada una de ellas?
No, de ninguna manera. Precisamente, lo que tiene que ver con el registro va a tener que tener una homogeneidad total, y ese es el papel que va a cumplir la UNASEV, de que eso se registre, que eso tenga un desarrollo igualitario en todo el país. Yo creo que esa es la aspiración.
Pero quiero decir, ¿las libretas de conducir las van a seguir expidiendo las intendencias?
Sin duda,
sí.
Sin duda.
Pero habrá una unificación de criterios.
La ley es lo que intenta, mejor dicho, lo que va a llevar adelante precisamente es esa unificación.
Ajá.
No, yo creo que...
Y lo otro...
que la polémica es muy muy bonita, pero debo decirle, Gotelo, que además con la oposición hemos trabajado correctamente en esto. Me parece que son sensiblemente importantes, pero la polémica en realidad no estuvo planteada, sino diciendo que me parece que hay dos punterías, incluso más, el del diputado Botana en la discusión en Cámara y también en la Comisión nos ha dicho. Me parece que nosotros tenemos otra hipótesis, pero me parece que le damos toda la el apoyo para que esto siga así. Es más, debo decir...
Mi intención es conocer justamente en qué medida este es un proyecto que sale con digamos, aprobación amplia o no. Eso es lo que estamos tratando de averiguar.
Por supuesto. Periodísticamente creo que está bien y es correcto que la gente sepa, pero me parece que, no, que podemos perder el contexto general en cuanto a que la ley va a llenar un vacío extraordinario que tiene el país. Y por supuesto que los elementos de... Es decir, a mí me da la sensación de que la oposición le erró en una cosa. Tenía que haber votado igual con observación.
Discúlpeme, Cotelo.
Yo creo que está ahí la cosa.
Usted me invitó a dialogar, ¿verdad?
Sí, estamos tratando de que dialoguen. Es más, estamos tratando de que contesten las preguntas que formulamos. Porque
yo estaba preguntando
específicamente sobre el registro único de conductores y vehículos.
Pero mire, yo tengo algunos comentarios acá. Realmente... Yo creo que usted está partió mal informado, Cotelo, discúlpeme, en el tema del debate. Yo creo que Domínguez en esto tiene toda la razón del mundo.
¿Sí?
Pero mire, quiero hablar del registro. El registro existe hace 10 años, Cotelo. No se cumple. ¿Por qué no se cumple? Por lo mismo que no se va a cumplir este. Porque no están previstas las sanciones para el que no cumple, ni los premios para el que cumple. ¿Quién sanciona en este caso? Vamos a preguntar. Y se genera aquí un vacío legal. Entonces, esas son las razones por las cuales el Partido Nacional no ha acompañado esto, porque nosotros queremos, por supuesto que queremos votar una ley. Ahora, no queremos votar una ley como se votó en el Uruguay la ley 16.095, para las personas con discapacidad, que parecía una gran norma legal, parecía una gran norma, una gran solución, y se ha transformado en una gran frustración. Nosotros...
Pero a ver, con este tema del registro único de conductores y vehículos, ¿qué es lo que usted ve como problemático?
Pero usted sabe, ¿usted está informado que este registro existe hace 10 años o no?
Sí,
¿usted
sí.
¿Está informado de que hay 6 u 8 intendencias que lo llevan al día y que el resto no?
Bueno, sí, justamente. Se supone que a partir de la ley la cosa cambia.
Ah, eso se supone. Pero yo quiero saber dónde están en la ley. Dice, habrá un registro de data, pero no están en ningún lado previstas las sanciones para el que incumple.
¿Sanciones para
no están
quién?
Están previstos para la intendencia municipal que no lleve al día su registro.
Ajá.
No están... Entonces, ¿qué pasa? Frente a esa situación, y como cumplir con el registro tiene costos, da dolores de cabeza, lleva problemas administrativos, a todo el armado de una red informática, en definitiva, las intendencias a veces, hasta por necesidad muchas veces, dejan de cumplir. Pero, ¿qué sanción tienen? ¿Pierden alguno de los recursos a los que acceden? O reciben un premio por mantener el registro actualizado. Entonces uno dice, bueno, ¿cuál es la sanción? ¿Quién va a sancionar? Porque las preguntas acá es muy lindo votar leyes, pero lo que hay es que votar soluciones. Lo otro, ¿es una ley el mejor instrumento jurídico en un país o en un tema con tanto cambio tecnológico, en el cual cambian las velocidades de circulación, los sistemas de frenaje, los tipos de pavimento, los elementos de seguridad? El proceso legal es demasiado lento, es excesivamente lento para acompasar esos cambios. Entonces, de allí que nosotros entendamos que lo mejor hubiera sido crear un organismo en el marco del Congreso Nacional de Intendentes para no violar la autonomía de los departamentos, con la potestades de hacer claras, con todo el tiempo para dedicarse y con recursos ya acordados, no depender del recurso presupuestal. Pues mire lo que va a pasar en el Uruguay, y le adivino la suerte a la UNASEP. Si hay un accidente grande, triste, grave, antes de que se vote el presupuesto nacional, tendrán mucha plata. Y si no pasa nada, y bueno, y van a tener unos recursitos ahí para irse revolviendo. Pero lo más grave de todo esto, Cotelo, discúlpeme, es ver en sí mismo si la ley es buena es mala como instrumento para dar soluciones a la gente, no es votarle. Si yo no le, yo sinceramente que, mire, en la comisión con el diputado Domínguez, con el diputado Fernández, con el diputado Dotti, discutimos profundamente esto, con apertura, de la mejor manera, y fuimos llegando a conclusiones iguales en algunos temas y diferentes en otros, por supuesto, respetuosamente y con el cariño que lo hacemos siempre, porque además debe ser la comisión que mejor trabaja en el Parlamento, a pesar de ser la más calladita de todas. Ahora, bueno, sobre qué es lo que tiene que hacer el Partido Nacional, creo que cada partido decide. Yo no le voy a dar consejos de qué es lo que tiene que hacer el Frente Amplio, digo, no puedo permitir que se diga qué es lo que tiene que hacer nuestro partido.
El diálogo es con dos integrantes de la Comisión de Transporte de la Cámara de Representantes, Juan José Domínguez, del MPP Frente Amplio, y Sergio Botana, de Alianza Nacional, Partido Nacional. Después de esta primera parte en la que hemos tratado de ingresar al texto, les propongo que vayamos a algunos de los artículos, sobre todo aquellos artículos que tengo la impresión más llaman la atención o pueden generar más preguntas de parte de la audiencia. Por ejemplo, el tema del cinturón de seguridad. Estoy leyendo en el artículo 31. Es obligatorio el uso de cinturón de seguridad en la circulación en vías urbanas como en interurbanas. Obligatorio por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros, así como por los pasajeros que ocupen los asientos traseros de autos y camionetas. También por el conductor y los pasajeros de los asientos delanteros de los vehículos destinados al transporte de carga, por el conductor y eventual acompañante de cabina de vehículos de transporte de pasajeros, y por todos los ocupantes en caso de vehículos de transporte escolar. Diputado Domínguez, acá, ¿dónde está para usted lo más nuevo, lo que hay que tener en cuenta por parte de ahora en adelante los uruguayos?
Yo creo que en el Senado un buen desglose de esto, porque explica claramente las exigencias que vamos a tener. No olvidar que esto viene siendo discutido por decenas y decenas de protagonistas y de organizaciones que tienen que ver con la seguridad vial. Uh-huh. Esto no es un invento de nosotros, los legisladores que estamos en la comisión, ni mucho menos. Además, esto viene siendo comparado con lo que pasa en la región, con lo que pasa en el mundo. Es decir, esto es una necesidad vital de prevención que, de no cumplirse, evidentemente, estamos cometiendo un crimen de lesa humanidad, porque estamos dejando a la gente desprovista de las prevenciones necesarias.
Pero quiero decir, ahora pasa a ser obligatorio el cinturón también en los asientos traseros de todos los vehículos.
Exactamente, sí.
El uso, efectivamente, ponerse el cinturón también en los asientos traseros.
Sí, porque justamente, además, se ha comprobado y se comprueba permanentemente de que el que está atrás puede matar al que está adelante en un choque violento, ¿verdad? Mm. Fundamentalmente a la velocidad que se manejan los coches hoy.
Ahora, siempre me generó curiosidad por qué en los ómnibus de transporte interdepartamental no se exigía el cinturón para la totalidad de los pasajeros.
Bueno.
Y esto no está previsto en...
No.
En la
está
ley.
Previsto, está en el transporte de escolares, sí.
Claro, ¿por qué en el transporte
es que
escolar
baja
sí?
Y sube a cada rato las personas, entonces el urbano, que en realidad lo tendría que tener, se hace muy difícil poder sostenerlo desde el punto de vista técnico, ¿verdad? Aunque sabemos que a veces las velocidades de los ómnibus son fuertes, pero en realidad, de la manera que está encarado en términos generales, no parecía... digamos que no era, por lo menos ahora, llevable. Me da la sensación de que nosotros quizás esto haya que rectificar algunas cosas en años siguientes, porque por ejemplo en Brasil sabemos que se está aplicando a los transportes de pasajeros de larga distancia, se está aplicando el cinturón. Uh-huh. Pero no nosotros no lo hemos visto todavía. Yo creo que estos elementos técnicos, si bien son polémicos, también nosotros no podemos ceñirnos a cuestiones que tienen que de pronto pueden cambiarse. Y yo creo que eso es la rigidez de la ley, no podemos nosotros ser rígidos en la ley. La ley tiene que ser lo más amplia posible. Y le digo, Cotelo, que además nosotros hemos llegado a estos detalles, y esto es una cuestión que tiene que ver también con el intercambio, porque yo no digo discusión que tenemos con Botana, pero el intercambio que tenemos sobre estos temas, más allá de que ellos lo vean de manera negativa en algunos aspectos, que esto lo estamos llevando adelante, porque además nos pidieron permanentemente el Congreso de Intendentes, que lleváramos el tema del cinturón, del casco, de las luces, que lo pusiéramos en la ley, porque en realidad no, quizás no se llevaría, y yo creo que en el 94 cuando se creó el reglamento, que es el que estamos viendo, que porque en realidad el cinturón estaba, había que usarlo, y lo que pasa es que no había ley que dijera que había que usarlo, y no estaba como está hoy plasmado en esta ley. Eso quiere decir que pasa a ser un elemento importante y muy detallado, tal vez, porque en realidad tendría que decidirse, bueno, tendríamos que mejorar el cambio. Yo creo que en la implementación y en la promulgación, mejor dicho, en la promulgación va a haber algunos ajustes tal vez en estas cosas.
En el decreto reglamentario.
En el decreto reglamentario, porque por ejemplo, hay cuestiones como el otro día yo decía, oía que Botana estaba un poco equivocado, porque nosotros con el texto que viene del Senado, los conductores de bicicleta también tienen que tener el casco, y él había dicho que no lo tenía.
Vayamos al artículo 33, que es el del casco y que es seguramente de los más polémicos.
Sí.
Es obligatorio el uso de casco protector para los usuarios de motocicletas que circulen dentro del ámbito de aplicación de la presente ley. O sea, ahora le pregunto al diputado Botana, ¿no queda margen alguno para las intendencias? Y esto es importante porque varias de ellas habían promovido algunas excepciones en este tema. ¿Cómo lo ve usted?
Mire, el casco para los conductores de motocicletas es obligatorio en 17 de los 19 departamentos del Uruguay. Como todas estas normas del cinturón de seguridad, como el no conducir con alcohol en sangre, todo eso ya está. Acá los accidentes en el Uruguay no son porque haya algún reglamento de los que conviven, de los 4 o 5 reglamentos que conviven en el Uruguay, que diga que acá se puede andar rápido o que acá se puede pasar, o que no está determinado quién es el que debe pasar primero. Los accidentes son por causas de imprudencias, y las imprudencias vienen de la mano, por supuesto, de la falta de conciencia, de la falta de educación, que eso es algo en lo que coincidimos todos los uruguayos, pero los accidentes vienen también de la mano de la falta de contralor. Entonces yo me pregunto, si usted le quita, como esta ley le quita, por eso es que yo insisto en discutir sobre toda la ley, no sobre los cambios de esta última semana, sobre los artículos cambiados en esta última semana. Si usted le quita a los intendentes la responsabilidad sobre la cuestión del tránsito, que es decir, la responsabilidad sobre cuidar la vida de sus conciudadanos, yo me pregunto si en el futuro van a querer estar en este tema y si le van a destinar recursos y tiempo y atención a este tema. Mire, las intendencias son las únicas que están presentes en todo el territorio nacional, las intendencias y el Ministerio del Interior. Todos conocemos las dificultades que atraviesa el Ministerio del Interior para cumplir con sus competencias básicas, con sus cometidos básicos de preservar la seguridad pública y de tener a y de que no se le escapen los presos. Entonces, ¿quiénes quedan? Bueno, le quedan las intendencias, son las intendencias las que tienen que naturalmente hacer el tránsito, como lo han hecho desde siempre, hacer el contralor, llevar los registros, etcétera. Usted les quita la responsabilidad política a los intendentes. Si hoy hay dificultad, bueno, imagínese las dificultades que va a haber en el futuro, y más si no hay sanción para los que incumplan. Entonces,
diputado, habíamos quedado en hablar de los artículos. Yo propuse un artículo concreto acá para comentar el artículo 33, y no estamos diciendo nada del tema de los cascos.
Se lo comenté en dos palabras, le dije que el casco, en el articulado que venía del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, decía, bueno, casco para la bicicleta. El Senado ha quitado ese artículo del casco para la bicicleta, lo deja para el motociclista y su acompañante. Eso es esa es la información que le damos a la ciudadanía.
No es así.
Bueno, estamos con problemas.
33, capaz que Cotelo lo tiene allí, el artículo 33, sí, que lo lea.
Déjame pasar, llegar a la página correspondiente.
Dice, proteger para conductores de bicicletas y motocicletas. Seguramente se le pasó al diputado Botana, pero
no, es el
artículo 33.
Es el texto viejo, la modificación ahora lo quita de las bicicletas y lo ponen los motociclistas y sus acompañantes.
Yo en el texto que tengo dice es obligatorio el uso de casco protector para los usuarios de motocicletas que circulen dentro del ámbito de aplicación de la presente ley.
Bueno, entonces tenemos texto cambiado.
Usted dice que también incluye...
El último dice conductores de bicicletas y motocicletas. Pero en fin, eso lo podemos... Es un detalle menor, pero quiero decirte que no vamos a extenderlo en esto. Me parece que la ley tiene cosas mucho más importantes que los detalles, ¿verdad?
Paso a otro de los artículos de la ley, espero que el texto esté bien, no sé, porque a esta altura ya no sé qué pensar. Artículo 44, todo vehículo automotor y los acoplados remolcados por el mismo que circulen por las vías de tránsito deberán ser objeto de un contrato de seguro de responsabilidad civil por daños a terceros con la cobertura que determine la ley, que lo declarará obligatorio. ¿Cuál es el alcance de este artículo, diputado Domínguez?
Bueno, yo creo que bastante elocuente, ¿no? Aquí prácticamente las sanciones están presentes, digamos. Si no, si cumple esto, evidentemente que se está faltando a la misma.
¿Qué va a pasar con quien no tenga seguro de cobertura contra terceros?
Bueno, yo creo que más abajo, si usted observa, también ahí empiezan, digamos, lo que van a ser las aplicaciones y cuáles van a ser... digamos las sanciones que se van a tener en este sentido. Yo creo que en la promulgación, evidentemente aquí comenzamos en la etapa de las promulgaciones, digamos, y cómo se van a estipular con precisión este tipo de cosas, porque en realidad nosotros estamos en este momento se está votando en el Senado justamente la ley de seguro obligatorio contra terceros, ¿verdad? Creo que ahí evidentemente también esa ley contribuye a que se redondee precisamente el artículo 44.
¿Usted, diputado Botán, está de acuerdo con esta norma?
Sí, mire, sobre esta norma estamos de acuerdo, tal estamos de acuerdo todos, de que la norma está perfectamente regulada y todas sus sanciones en el artículo que todos, en el proyecto de seguro obligatorio que se votó en la Cámara de Representantes y que fue al Senado y que fue una elaboración de una trabajosa pero muy buena elaboración de todos los sectores políticos, donde analizamos mucho que ese seguro obligatorio no cueste más que un tanque de nafta en el año, pero que para que así lo puedan tener todos, pero que sea además una herramienta de defensa o de compensación de los perjudicados en su vida por lesiones graves, etcétera. Lo que no compartimos nosotros es la técnica jurídica de incluir en una ley lo que está preceptuado en otra ley. ¿Por qué? Porque se corre el riesgo de derogarlo en una ley que quede vigente en la otra, y entonces termina generando graves problemas de aplicación jurídica. Y más cuando se trata de leyes, es decir, normas del mismo rango, porque si se hablara de algo que está en la Constitución, que usted lo pone en una ley, si bien es malo, bueno, allí hay una norma de carácter superior y otra de carácter menor, y por lo tanto será de aplicación lo que diga la norma de carácter superior a la hora de juzgar, pero nunca es bueno crear confusión en este sentido, y nos parece que este es un artículo que está de más en esta ley, pero que con el que indudablemente compartimos de que frente al perjuicio generado tiene que haber una compensación y que tiene que ser obligatoria para tener un vehículo que es como usar un arma muchas veces, porque puede causar daños peores a los del arma muchas veces. Entonces es bueno que también se tenga algún mecanismo de seguro.
A ver, otro de los temas importantes y también polémico, el alcohol al momento de conducir, las medidas para controlarlo. La ley lo que establece límites, pero en una graduación, es un sistema gradual a futuro, ¿no? Concretamente dice... todo conductor estará inhabilitado para conducir vehículos de cualquier tipo que se desplacen por la vía pública cuando la concentración de alcohol al momento de conducir el vehículo sea superior a la permitida. El Poder Ejecutivo va a reducirá en forma gradual y en un periodo no mayor de 3 años la concentración de alcohol en sangre permitida del 0,8 gramos actual a 0,3 gramos de alcohol por litro de sangre o su equivalente en términos de espirometría. ¿Por qué se optó por este mecanismo? ¿Por qué se optó por ir de a poco?
Sí, usted sabe que en realidad esas modificaciones vinieron del Senado. Nosotros fuimos más drásticos. Y fuimos más drásticos también porque todas las organizaciones de prevención de accidentes y demás nos recomendaron la necesidad de reafirmar el concepto de que el que toma no maneja. Y creo que debemos manejarlo así. Ahora, ¿qué pasa? A la hora de la aplicación también se vieron algunas cuestiones que tenían que ver desde el punto de vista médico, desde el punto de vista clínico, del metabolismo de cada ser humano. Es decir, siempre puede haber algún vestigio, fundamentalmente en los que tienen enfermedades, algún tipo de enfermedades, como por ejemplo enfermedades como la... Bueno, en este momento no me... el otro día justamente estábamos hablando de eso y se nos planteaba que el tema de la hemoglobina y todas las situaciones esas a veces generan algún tipo de alcohol o mínimas muestras que puedan surgir allí. Entonces se habilitaba mejor trabajar en 3. Nosotros nos afirmamos en 3 y en el Senado hacen esta gradabilidad, en estas cuestiones. Y me parece que de pronto puede ser más atendido. Yo creo que, a mi juicio, en un año tendríamos que estar en 5, 0,5, ¿verdad? Y bueno, y si en 3 años nosotros no íbamos a oponernos, mejor dicho, al menos desde nuestro punto de vista, de nuestra bancada, creíamos que más vale mantenerlo así y no modificarlo porque hubiéramos extendido nuevamente a que vaya, en todo caso, a la Asamblea General, una ley que prácticamente estaba ya terminada, ¿no?
Para citar un ejemplo más de las disposiciones de este proyecto que ahora pasa a ser ley, me detengo en el artículo 30 que dice que es obligatorio para todo vehículo automotor que circule dentro del ámbito de aplicación de la presente ley el uso de los proyectores de luz baja, es decir, luces cortas encendidos en forma permanente. Esto quiere decir que de ahora en adelante va a haber que tener las luces encendidas.
Exacto.
Incluso en la ciudad.
Sí,
ya no solo al recorrer una ruta nacional, sino también dentro de la ciudad, las luces van a tener que estar encendidas todo el día.
Sí, el tema es el siguiente, Odelo. Esto es una cuestión que además a nivel mundial se viene extendiendo. Nosotros empezamos por las carreteras, ustedes recuerden, y además nosotros los uruguayos en eso somos muy estrictos. Vemos que en la Argentina se está aplicando, pero sin embargo algunos no lo usan. Y los resultados han sido enormes. Y en la ciudad se ha planteado que también pasa lo mismo. Ahora, es prevención, es lo mismo que el casco, todo esto tiene que ver con la prevención. Si usted me dice cómo mensuramos esto, bueno, yo creo que mensuramos en el hecho de que la aparición de un vehículo con luz, aún con sol, genera una expectativa, más que el que no la tiene.
En fin, entonces, para que el oyente termine de hacerse una idea, más allá de que puede ir a leer el proyecto,
sí, no.
El texto completo, obviamente, mi pregunta final es, ¿cuándo entran efectivamente en vigor todas estas normas?
Bueno, cuando el Ejecutivo promulgue la ley, ¿verdad? Esto puede demorar unos, sí, en fin, 45 días, quizás un poco más, ¿sí? Pero esto, en fin, esto tiene que ver el Ejecutivo y seguramente la aplicación inmediata no sea lo adecuado, ¿verdad?
Ajá. Usted vio cómo aquí, más allá de esa solución graciosa que inventa el Senado del gradualismo, que además no sabemos cómo se va a poder implementar porque la pobre UNACEP va a tener que salir a buscar el acuerdo de todos cada vez que quiera cambiar el tema del alcohol en sangre, porque como no tiene potestades para hacer nada va a tener que seguir acordando con todos. Pero usted vio cómo en toda esta materia, ahora que estaba planteando esto de las luces bajas y este tipo de cosas que son elementos de seguridad que de dudosa eficiencia, que pueden ser muy buenos de acuerdo a algunas informaciones, que de acuerdo a otras no. Nosotros creemos que tenemos la sensación de que que son buena cosa todos los elementos de seguridad y que aquí lo que abunda no daña, pero usted vio que hay toda una gran dinámica en cuanto a la incorporación de elementos de seguridad más eficientes. Si nosotros congelamos en la ley todas estas cosas como las hemos congelado, cuando se produzca la natural evolución que usted se da cuenta que es, o la natural evaluación de estas normas, ¿usted cree que va a ser muy fácil de cambiarlas?
Diputado Sergio Botana, de Alianza Nacional, Partido Nacional. Diputado Juan José Domínguez, del MPP, Frente Amplio. Les agradezco a ambos la participación esta mañana en Perspectiva.